con nosotras las mujeres y cómo nace una caracola de un corazón que de pronto es pisoteado, pero que se reconstruye y que sana. Gracias a los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por esta convocatoria y esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra y el sentipesar. Gracias a las bases de apoyo que nos han recibido, que nos han dado de comer y que nos han mantenido con completa libertad. Gracias a todas y todos los que están aquí y que van a escuchar un poquito de lo que voy a compartir. Y gracias también a todas, todos, todos los que han viajado desde muy lejos y quizás han cruzado el océano, el mundo, para estar aquí y escuchar estas sencillas palabras que nacen del corazón. Esta intervención está dedicada a Paco, un compañero que está en el espacio-tiempo y que nos sigue guiando y sigue caminando conmigo, y que su luz sigue encendiendo cada oscuridad de mi vida. También por mi voz habla las que no están, que están en otro espacio-tiempo, a las que estamos buscando y las que no pudieron venir. Esta historia comienza en 1973. Yo nací en un año súper complicado. En ese año cae la dictadura, más bien se impone la dictadura militar en Chile. Pink Floyd saca uno de los mejores discos de la historia que se llama The Dark Side of the Moon. Y en ese año se hacen muchos cambios. Yo vengo de una familia de izquierda, del Partido Comunista, de trotskistas, de ferrocarrileros. Yo soy tataranieta de Isabel, bisabuela de Alejandra y de Mamaía, hija de Mila, hermana de Amaranta, María, mamá de Pablo, tía de Edurne y de Valentina, prima de Alejandra, de Xochitl y Mariana. Yo me llamo Cassandra Cárdenas, mejor conocida como Casilda. En algún momento fui rebeldosa. Yo caminé en mítines, marchas, plantones. Tuve muchas posibilidades de conocer muchas cosas y vivir una vida libre. Era una niña que crecía en los campamentos, en los plantones. Mis padres apoyaban la causa en Centroamérica. Entre los 80s y los 90s había una guerra de exterminio en Centroamérica. Mi madre hacía trabajo con gente de Guatemala, gente de Nicaragua, gente de El Salvador, lo que era el FSLN, el FMLN. Yo voy creciendo y de pronto llego a la prepa. Yo conozco el CCH Vallejo, mi escuela querida y adorada. Ahí, inmediatamente, por toda mi formación, jóvenes y jóvenes, directamente llego al Consejo Estudiantil Universitario. Un movimiento en 1985 que transgrede, ¿no?, de pronto la tranquilidad estudiantil, un movimiento que se empieza a armar después de la terrible represión del 68, el 71 y todo lo que viene en los 80s. Yo en el Consejo Estudiantil Universitario aprendí muchas cosas y entendí, ¿no?, lo que significaba a través del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, pues la autogestión. Entonces, estar en el Consejo Estudiantil Universitario me dio posibilidades de poder empezar a hacer cosas distintas. Tuve la oportunidad de participar en el Congreso Universitario en 1991, el primero en la universidad en la era moderna, aunque por ahí cuentan que en 1920 ya había habido uno. Sin embargo, yo nunca me di la tarea de investigar y no podría constatar eso. Si alguien tiene esa información, pues sería muy bueno que me la compartiera. En el CCH, pues yo voy caminando y de pronto, a los 19 años, pues me convierto en mamá, ¿no? En el 93 yo tengo 20 años, ya embarazada, y conozco al EZL en el 94 y mi vida cambió. A pesar de vivir de una familia bien feminista, bien comunista y muy liberales, pues el tema de haberme embarazado muy joven fue así como de, ¿cómo es posible con toda la información que tú tenías y la esperanza que tú representabas para las familias? Pues yo dije, pues sí, pues ni modo, ¿no? ¿Verdad? Que vamos a darle, pero súper adelante, porque pues no nos podemos echar para atrás y uno tiene que asumir, aunque sea esa corta edad y con padres así, pues la consecuencia de los actos, y entendí que mi vida se había transformado. Y entonces conozco al EZLN y leo un día un comunicado que le mandan a las bandas de chavos. Y entonces ellos empiezan a hablar que para los desposeídos, para los que no tienen tierra, para los que están en el olvido, y yo me encontré ahí y dije, aquí está mi corazón y por aquí es. Y como toda mujer ya con un hijo, pues mi mamá, por supuesto que mis papás no me mantenían, sino al contrario, estaban como el de vas a sufrir lágrimas de sangre por haber hecho eso. Y pareciera que hasta el día de hoy es como una profecía, porque créeme que a veces las mamás sufrimos así, aunque seamos bien, bien abiertas, a veces siempre tenemos como esta cosa de que, ay, el hijo, ¿no? Pero entonces mi vida se transforma completamente. Y de por sí a mí siempre me ha gustado el mitote, ¿no? Así de siempre andar luchando por todo y siempre andarlo haciendo de pedo por todo, pues porque esa es la vida, ese es el camino, ¿no? Yo decía, no, pues está de la chingada vivir así, aquí entre que mis papás me están chingando y luego que esto. Entonces el EZLN me da la oportunidad de decir, tú eres libre y aviéntate, porque hay miles de millones de personas como tú que no tienen nada, que están desposeídas y que están oprimidas, y pues vamos como para adelante. Y entonces yo empiezo a caminar y empiezo a conocer gente muy valiosa en mi camino. Conocí, por ejemplo, a Claudia, conocí a Vicky, conocí a Alberto, conocí a muchas personas que ahora, pues a Delfino, que ahora no las tengo hoy aquí, pero que formaron parte de ese andar, y fui con ellos conociendo qué era el zapatismo, las comunidades, y siempre cerca, ¿no?, de lo que hacía el EZ, pero a veces también en espacios distintos haciendo mi chamba, porque eso tenía que hacer, pues a mí no me mantenían y yo tenía que sacar adelante al hijo. Y como tampoco tuve un esposo o una pareja que fuera responsable, pues yo cuando me di cuenta que eso no funcionaba, pues así fue de, yo creo que aquí vamos a terminar, y yo me dediqué a hacer mi camino. Pero entonces yo fui caminando y fui como entendiendo procesos y fui siendo como muy crítica, porque a mí nunca me ha gustado que me digan lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que yo tengo que hacer, y si lo hago mal, pues yo lo asumo, ¿verdad? Y veo cómo lo compongo, y si lo hago bien, pues qué chingón. Y en este caminar, pues uno va encontrando gente, y va encontrando colectivos, y sí, vamos a la marcha, y vamos a hacer esto, y de pronto yo encuentro un espacio donde éramos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y empezamos a hacer cosas extraordinarias, maravillosas, mucha colectividad. Y en el 2017 aparece la Marichuy, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena. Y Marichuy nos empieza a decir, vamos a empezar a luchar nosotras las mujeres, es por aquí. Y entonces nosotras estábamos atomizados muchos en un esfuerzo organizativo. Y cuando nosotras las mujeres empezamos a tratar de organizarnos y decir, los hombres no tienen por qué hablar de lo que las mujeres vamos a organizar, y empezamos a cuestionar, pues empezamos a darnos cuenta que había muchas situaciones que incomodaban. Y entonces se dio una situación de una ruptura y entendimos que ese no era nuestro espacio y que no era nuestro lugar. Y entonces nace una caracola que éramos cuatro, ¿no?, que no sabíamos qué hacer, porque nosotras cuestionábamos por qué no podíamos decidir en nuestra organización las cosas de nosotras, porque eran los hombres los que tenían que imponernos a nosotras nuestra agenda y decirnos qué hacer, qué decir, cuándo presentarnos y cuándo no. Y yo, en este tema de ser bien pinche rebelduce y bien pinche mitotera y bien pinche transgresora, pues evidentemente no cabíamos ahí. Y entonces empezamos a hacer conciencia de que necesitábamos trabajar y empezar a comunicarnos más entre nosotras. Y no queríamos nosotras ni hacer escándalos, ni hacer absolutamente nada, sino simplemente queríamos buscar un espacio donde pudiéramos participar de manera libre. Pero no nada más en el zapatismo, sino nos fuimos dando cuenta que en muchos espacios no existía esa posibilidad, porque siempre nos encontrábamos con actitudes pues machistas y bien patriarcales. Y a veces cuando las mujeres pensamos por nosotras mismas y nos empezamos a organizar, entonces salen las acusaciones. No, pues es que están locas. No, pues es que son bien violentas. No, pues es que seguramente han de ser infiltradas. No, pues porque ellas no han entendido lo que significa la lucha. Y nosotras decíamos, no necesitamos permiso para ser libres. Pero nos empezó a alarmar mucho cuando nos dimos cuenta que efectivamente, cuando las mujeres en cualquier espacio de nuestra vida, nuestro trabajo, con los amigos, intentábamos tomar nuestro papel y posicionarnos, siempre había como una barrera de no. Y siempre nos enfrentábamos como al tema del descrédito, de no. Y siempre era una lucha constante porque lo que nosotros decíamos nos creyeran, pero no nos creían porque nosotros pues, siempre éramos las conflictivas. En todo. Y de manera personal ha sido así, ¿no? Es que entonces ya vienen las conflictivas a quejarse del papel de baño. No, pues no es que nos quejemos del papel de baño, ni es un conflicto. Es que empezamos a mirar las cosas de otra manera. Entonces esta caracola, que de pronto fueron 4, 5, 6, fue caminando y nos fuimos haciendo una. Y esta caracola llegó a un lugar en tierra firme, en el sur de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay 8 pueblos de la montaña, del sureste de la Ciudad de México. Y en ese andar de la caracolita, nosotros nos fuimos encontrando con un grupo de mujeres que se llaman Feministas en Tierra Firme. Y fuimos encontrándonos y planteándonos algunas cosas importantes, como el de, ¿qué vamos a hacer cuando ya estemos grandes? ¿Por qué? Porque las mujeres sostenemos la vida. Nosotras siempre terminamos cuidando, porque siempre nos dijeron que nosotras somos las tiernas y somos las que tenemos que cuidar a los hijos, porque el hombre es macho, torpe y no puede. El hombre es el que tiene que proveer, entonces la mujer pues siempre tiene que estar en la casa, el cuidado de los hijos, el trabajo y luego otra vez la casa. Y nosotros nos empezamos a cuestionar que pues no, eso no tenía por qué ser, porque entonces lo que nosotros queríamos no era reivindicar nuestro feminismo, porque nuestro feminismo no es una lucha en contra de los hombres, sino queríamos construir este proceso de igualdad. Y entonces eso es lo que vimos en las zapatistas, ¿no? Nosotros vimos que las zapatistas construyen de la mano con sus compañeros, incluso ayer lo decían, ¿no? Van caminando juntos y nosotras decíamos, ¿por qué no podemos hacer eso en las ciudades? Porque, repito, cuando las mujeres empezamos a pensar, cuando nos empiezan a salir alas, entonces las cosas ya no empiezan a funcionar nada bien. Nosotras, en nuestro caminar, fuimos encontrando otras mujeres que iban planteándonos situaciones similares. No tenían espacio propio para participar políticamente, con salarios precarios, ¿no? Ganaban ellas menos, los hombres más, la diferenciación de la chamba, las compañeras que de pronto aplicaban para tener o poder ingresar a una maestría, no, eran rechazadas porque quedaban los hombres. Y una serie de actitudes machistas que nos llevó a la reflexión de, es que en los espacios de participación política y también en estos espacios tan abiertos, ¿no? Como estos espacios libres, pues también nos enfrentamos de pronto con algunas actitudes o acciones de nuestros compañeros. Y a veces nuestros compañeros, entre más progres y más de izquierda se asumen, a veces tienen unas prácticas mucho más violentas y represora sutilmente hablando. Es decir, la violencia de pronto se disfraza, ¿no? Y puede ser muy sutil y nosotros no nos damos cuenta, pero en realidad es un tema de violencia hacia nosotras, de no permitirnos expresarnos, de no permitir decir nuestro ser y pensar. Pero entonces la caracolita dijo, pues nosotros no vamos a transgredir, ni vamos a señalar, ni vamos a acusar. Necesitamos cambiar, pero para cambiar necesitamos hablar con nuestras compañeras y nuestros compañeros y entender que no estamos en contra unos de otros, sino que al contrario, necesitamos encontrar en estas relaciones de hombre y mujer qué es lo que nos une para poder seguir avanzando, como lo hacen nuestros compañeros zapatistas. La compañera zapatista carga una cubeta con una mano y su compañero lleva al niño de la otra mano. Y eso es lo que nosotros pensábamos y pensamos y queríamos y queremos impulsar. Y entonces fuimos caminando en Tlalpan y nos fuimos encontrando con situaciones bastante complejas. Tuvimos en este caminar de la caracolita, en lugar de tierra firme, encontró de pronto a una mariposa. Y esa mariposa gira en un círculo, los círculos mariposa. Y encontramos mujeres que estaban trabajando violencia de género. Se oye muy rimbombante el término violencia de género, pero en realidad lo que nosotros siempre deseamos pues es la violencia hacia nosotras las mujeres, los chingadazos. Y empezamos a meternos a los pueblos de Tlalpan. En los pueblos de Tlalpan encontramos en San Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir, pues unos niveles de violencia altísimos, pero además disfrazados de estas formas de usos y costumbres. Es decir, en las fiestas entonces celebraban al santo patrono con alcohol y al final era la violencia y las mujeres terminaban golpeadas. Pero además, muy elevado ya el tema en el feminicidio. Entonces, con todo el caminar de muchas de nosotras, con la experiencia que nos han compartido las y los zapatistas, en ese sentido de cómo caminamos juntos con nuestro compañero, ¿no? Y no separadas en este feminismo de sí, pero la gente cree que es estar en contra de los hombres. Fuimos buscando alternativas para poder comunicarnos y poder encontrar otras mujeres y poder platicar con ellas y visibilizar esa violencia que de pronto ni nos damos cuenta, ¿no? Este pellizco que es, ay, me pellizco porque me quiere. No, pues te pellizco porque ahí empieza como un tema de empezar a trastocar nuestros cuerpos. Entonces empezamos a juntarnos un grupo de compañeras. Una compañera artista visual que hace danza, otra compañera que es psicóloga, otra compañera que es abogada, algunas compañeras que manejaban temas de género, otras compañeras que han estado haciendo trabajo comunitario en la Mixteca, que han estado en Guerrero, unas eran ecofeministas, otras eran marxistas, y entonces empezamos justo como a decir, ¿cómo hacemos este corazón y cómo logramos hablar con las mujeres de manera que nos entiendan? Porque las mujeres en los pueblos de Tlalpan todavía tienen un sistema de opresión muy fuerte. Es decir, ellas salen a dejar a los hijos a la escuela, tienen media hora nada más para hacer su mandado y tienen que regresar a casa. Porque si no lo hacen, entonces el marido o el esposo les pega. Y en ese caminar que nosotros fuimos mezclando esta parte de lo político con esta cotidianidad, ¿no? Fuimos encontrando formas de aprender a comunicarnos, a veces con miradas, a veces con una sola palabra, a veces con un mensaje. Y fuimos encontrando aliadas, fuimos encontrando a las madres buscadoras del colectivo Una Luz en el Camino, que están buscando en el Ajusco, porque si ustedes no saben de dónde yo vengo, Santo Tomás Ajusco y San Miguel Ajusco son dos puntos que al día de hoy están empezando a levantar a las y los jóvenes, chavitos. Creo que algunos han escuchado el caso de Ana Amelie, esta senderista que misteriosamente desapareció y ya no la encontraron. Bueno, eso es lo que se informó, porque los papás de Ana, de Amelie, tuvieron la posibilidad de llegar a los medios de comunicación, pero yo les quiero decir que hay 4 jóvenes más desaparecidos. En este caminar, la Caracolita se fue encontrando que entre que las desapariciones, la violencia de género, la falta de participación libremente de nosotros en los espacios políticos, pues estaba generando un sistema que no nos dejaba como ni siquiera poder hablar y expresar, a pesar de lo poco que podíamos hacer con estas mujeres. Y entonces fuimos entendiendo que teníamos, lo que les decía, que teníamos que comunicarnos de otra manera y empezar a buscar formas. Y entonces dijimos, claro, lo hemos escuchado siempre de las zapatistas, lo hemos aprendido de ellas. Necesitamos tomar ese ejemplo y empezar a hacer semilla, porque nosotras no necesitamos permiso para ser libres. Pareciera que antes sí necesitábamos permiso para ser libres en el esfuerzo organizativo en el que nosotros participábamos. Pero cuando nosotros soltamos eso, ¿no? O más bien nos sueltan, entendimos que no necesitábamos, ¿no?, de una colectividad que lejos de hacernos brillar nos oprimiera, ¿no? Y que teníamos que romper esos miedos y enfrentarnos al descrédito y a las falsas informaciones y a los falsos juicios y a cosas espantosas que siempre terminan cargándonos a las mujeres. Es decir, con mucha dignidad reivindicamos nuestro caminar y entendimos que hay espacios donde no se puede y ahí no se puede, y hay otros espacios donde sí se puede, y a partir de ahí construimos. Y fuimos haciendo un solo corazón. La Caracola se encuentra con las Madres Buscadoras, se encuentra con el Foro Elefante, que es un foro de una compañía de teatro que se llama Sempoa, que está trabajando en un centro de artes y oficios que tiene Tlalpan, que es Tiempo Nuevo, es un proyecto autogestivo autónomo. Y ellos plantean una especie de un proyecto que se llama Estrategias del Arte y la Cultura, ¿no?, para ayudar a la búsqueda de desaparecidos, o mujeres desaparecidas, o hombres desaparecidos. Y entonces ellas empiezan a acompañar a las Madres Buscadoras en este proceso. Y nosotras nos vamos sumando a través del arte y la cultura, porque la Caracola sostiene que el arte y la cultura es una herramienta de transformación social. Quien hace deporte seguramente dirá, también desde el deporte transformamos. Y nosotras desde el arte y la cultura. Y entonces empezamos a desarrollar una serie de lenguajes y de cosas que nos ayudó mucho. Los chicos se empuasan los senderos, van colocando fotos y van colocando mensajes donde más bien las madres han encontrado restos, pero además van como señalando el camino de te estamos buscando. Entonces se pueden colocar carteles, se colocan algunos cosas personales de estas chicas o chicos, chicas desaparecidos. Y ahí nos dimos cuenta que cuando no hay una pretensión de imponerle al otro su razón, es cuando las cosas empiezan a fluir y empezamos nosotras a poder expresarnos de una manera más libre. Entendemos que en algún momento de nuestro camino nos equivocamos, y nos equivocamos y creímos que la ruta era estar ahí centralizando la información y fortaleciendo un liderazgo que no nos representaba, ¿no? Porque no necesitamos que nos representen, porque todos nos representamos, porque estamos hablando de la colectividad. Y fue muy difícil para nosotras porque tuvimos que enfrentar una serie de situaciones muy fuertes. Les repito, mentiras, acusaciones, porque además siempre nos acusan de infiltrados, de violentar la seguridad de las organizaciones, de estar bien mal de la cabeza, de ser las menopáusicas, no, pues es que están neuróticas, no les hagan caso, no, pues ya que tengan un güey, a ver si ya son felices. Estas expresiones sutilmente machistas de, ay, ya siéntate, compañera, por favor, ¿no? Así como el de, ya siéntate, señora, ya siéntese, señor. Y entonces nosotros dijimos, no, o sea, necesitamos hablar de estas cosas en estos espacios. que nosotras somos muy respetuosas, pero esta es una invitación a que transformemos también estos espacios desde esta izquierda radical, desde esta izquierda beligerante, porque no por ser una izquierda distinta está exenta de estos machismos, de estas situaciones que a veces nuestros compas no se dan cuenta. Y teníamos mucho miedo de venir y plantear esto, porque no queríamos que se generara una situación de venir a poner algo en la mesa que generara un conflicto y una situación, sino de la manera amorosa invitarnos a todos y reconocer que también estos espacios tienen que ser libres y que también nosotras tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos, lo que decimos, sin que tengan que juzgarnos, ¿no? Y que tengamos la confianza de que lo que decimos lo asumimos completamente, enfrentando la consecuencia de nuestros actos. Pero eso, sin criminalizarnos, sin señalarnos, sin desacreditarnos, sin descalificarnos, porque si de por sí el pinche sistema nos chinga todos los pinches días y nos mata, todavía en estos espacios de participación política súper libres, tener que aguantar estas violencias tan sutiles, pues entonces, ¿qué estamos construyendo? O sea, ¿cuál es el común? ¿No? O sea, ¿dónde? ¿Cómo? Y eso es lo que la Caracola se planteó y eso es lo que la Caracola estuvo como diciendo, ¿cómo? Porque entonces nos van a acusar, ¿no? De entonces de estar siendo unas beligerantes, unas rebeldes, de estar en contra de todo, y no es que estemos en contra de todos, es que lo que queremos es eso, participar libremente. Y ahí, fuera de estos espacios, tan libres, tan abiertos, tan zapatistas, pues encontramos que en otros espacios no teníamos esta situación, porque lo estábamos construyendo con mujeres que ni siquiera eran zapatistas, que ni siquiera tenían nada que ver con el movimiento, muchas de ellas ni siquiera entendían qué era la democracia, que era el trabajo comunitario. Y entonces nos dimos cuenta de la importancia, ¿no?, de hablarnos, de ser empáticos, de ser sororos. Y nos costó una chichi y un ovario dejar de juzgar a las compas. El decir, es que claro, mira cómo va vestida, cómo no quieres, niña, que te pase algo en la calle. Nosotras mismas fuimos confrontándonos con nuestra propia realidad de moralinas, mojigatas, así de, chale, ¿qué somos? ¿No? ¿Qué está pasando? Perdón, compañeras, compañeras, soy de la Ciudad de México y luego pues, sí se me salen las groserías así, pedos chingados, ¿no? Pero es con todo el respeto del mundo, ¿no? Y entonces dijimos, no, qué pedo, está bien cabrón, porque estamos así bien madreados por allá y nosotros también ya estamos en un pedo de no, claro que sí, somos las culpables, fue nuestra culpa, ¿cómo hacemos? Nos dimos cuenta que efectivamente, ¿no?, encontramos como lo común con otras que no tenían nada que ver en estos espacios, que ni siquiera sabían que era una asamblea, pero que lo que nos unía era esta violencia que recibíamos de nuestros compas, pero además muchas de ellas eran líderes de los pueblos. Entonces, no podían ser autoridad tradicional porque no, pues no, ¿cómo crees? Eres mujer, ¿no? Y aquí se hablan de temas de hombres, y aquí la fiesta de Santo Tomás a Cusco, y la fiesta de San Miguel, y aquí. Y nosotros decíamos, bueno, pues sí, está bien, cabrón, ¿cómo vamos haciendo para cambiar estas formas? Y fuimos a empezar a caminar el territorio, todos los días, a encontrar mujeres distintas, pero así de llegar, poner una sillita y sentarnos en un kiosco. Y empezar a leer un libro, hacer una actividad, y empezaron a acercarnos mujeres, que con mucho miedo nos empezaban a decir, pues sí, fíjate que a mí mi nieto me pega. ¿Y cuántos años tiene su nieto? 5 años, y fue así de... Pues usted también, ¿no? Dele una buena nalgada al pinche chamaco, ¿no? O sea, cosas que las mujeres decían, pero no, 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 mira, pues sí me dio una patadita, pero ahí es mi nieto, y así de, No, estamos ya hablando del respeto. O sea, sí está muy chido que el nietecito, el hijito, pero eso, pues no. Porque desde ahí tenemos que poner atención, porque si permitimos eso, y no por un tema de me está violentando, sino no podemos permitir que el chavito o la chavita desde esa edad entienda que pegarle a la abuelita, a la mamá o al papá es normal porque es un juego, ¿no? Sino tendríamos como de cómo empezamos a trabajar esta parte con las niñas, con los niños y los jóvenes. Y entonces, pues, como somos rebeldes y aprendimos desde las zapatistas desde el 94, pues empezamos a decirles a las mujeres, tenemos que organizarnos, ¿no? Y sabemos que usted, por ejemplo, es maltratada y cómo salirse de su casa, porque ¿con qué? Porque eso les decían las mujeres, bueno, a mí me pega, pero ¿yo qué hago? ¿A dónde me voy, no? Entonces, entre estas redes de solidaridad, pero no puede ser así siempre. Entonces era, vamos a empezar a hacer lo que las zapatistas han hecho. Vamos a empezar a trabajar proyectos que nos vayan empoderando, que nos vayan generando una lanita para que la compañera pueda entonces salirse. Y fuimos tejiendo muchas redes solidarias. Y lo que quiero mostrar con esto es que a veces, y puede ser bien duro, pero a veces en otros espacios podemos encontrar mucho más solidaridad y sororidad y congruencia que a veces cuando estamos todo el tiempo repitiendo, pues sí, es que yo sí me sé los siete principios zapatistas, ¿no? Pero te impongo eso, ¿no? Así de, ah, no, pues qué chido, ¿no? No, es que aquí todo es bien democrático, pero a ti te toca la cocina, compa. Y así de, ¿cómo y cuándo lo decidieron? No, pues a ti te toca, porque hemos visto que tú eres muy buena para eso. Entonces dijimos, no decidan por nosotros. Denos la posibilidad a nosotros de decidir. Y nos equivocamos. A veces nos equivocamos. A veces tomamos decisiones incorrectas. A veces caminamos de la mano con compañeras, compañeros, compañeres, que después también cambian, ¿no? Y que no tenemos que estar todo el tiempo con esas personas que a veces nos lesionan. Y entonces perdimos ese miedo a caminar y a volar. De una caracola terminamos ahora en una mariposa, ¿no? Que está tratando de conquistar un bosque de agua donde hay un narco, donde hay una tala ilegal de madera, donde desaparecen alas y los jóvenes, donde el gobierno es omiso. Pero ahí estamos, ¿no? Conociendo el territorio, porque de por sí siempre lo hemos caminado. Yo tengo más de 20 años trabajando procesos comunitarios, a veces pagados por chamba y otras veces en el activismo, porque como yo les dije, yo vengo de eso, de la grilla de mis papás trotskistas, perretistas, comunistas. Entonces hay todo un bagaje. Y para nosotras, que se decidió que yo pudiera venir, era muy temeroso poder plantear esto sin herir susceptibilidad, sin señalar, ¿no? Sin decir que a veces también en estos espacios hay machismo, hay violencia, hay cosas que no tendríamos por qué permitir y que al contrario, tendríamos que empezar a cambiar, ¿no? A entender cómo estamos ejerciendo el poder. ¿Cómo podemos? Porque ahora te construyete, compañero. Y el compañero así de, ¿qué es eso? Así de, bueno, compañero, ¿no? Vamos a empezar a entendernos nuestras necesidades. Y todo lo hemos hecho a partir de la que los y las zapatistas nos han mostrado en su andar. Entonces nosotros decimos, pues no, o sea, feministas sí, pero mejor vayamos construyendo como le están haciendo las y los zapatistas. Y eso, esto es en nuestra mente, en nuestro imaginario, porque en realidad ya en el territorio te encuentras cosas terribles, ¿no? Y que a veces sobrepasan tus emociones y tus fuerzas, y no puedes. Uno quisiera decir, yo quisiera tener chingo de dinero para poder ayudar a las señoras, ¿no? Quisiera tener un chingo de huevos para poder denunciar a este compañero que se dice bien chingón, pero que me está chingando y me está jodiendo y que cada vez que puede me toquetea y, o me pellizca o me desacredita. Y es ahí donde nosotros queremos compartir este mensaje. cómo vamos cambiando esas formas también desde estos espacios tan libres y tan abiertos. ¿Cómo podemos entender que no estamos peleando, que no queremos ser más que ustedes, que no queremos ser como las zapatistas? Porque la caracolita tiene muy claro que el zapatismo es una forma de vida, una actitud ante la vida, y que nosotros podemos tomar lo que nos sirve de ellos. Ellos son un puente para poder conectarnos con otros mundos, con otras realidades, y entonces sí poder hacer posible ese otro mundo que es posible. Pero si no nos comprendemos y seguimos en la aferración de que yo tengo la razón, y sí te voy a dar tu espacio como compañera, pero nada más así poquito, pues porque ahorita dice que está de moda que las mujeres participen, salgan, pero en la vida de los hechos tú no decides nada, porque esta decisión pasa por los hombres. Y entonces, en esta mezcolanza que yo les estoy platicando, ¿no?, es cómo logramos y estamos logrando acercarnos a otras mujeres, compartirles esta semilla que nos han dado las zapatistas y entender que todos los espacios de participación política tienen que ser democratizados, pero no en ese sentido de la palabra jodido, charro, mierdero, ¿no?, sino de verdad, ¿cómo podemos caminar de la mano de nuestro compañero? Sí, que se den estas relaciones a veces tan tóxicas, estas envidias, estas complicaciones que no nos dejan avanzar y que solo nos llevan a la incongruencia de nuestros discursos. Porque bien lo decía alguien en alguna intervención, ¿no?, todo mundo se sabe los 7 principios zapatistas de arriba abajo, y todo mundo nos jactamos de sí, no, es que claro que sí, y en la vía de los hechos no es cierto. Nosotros venimos de un esfuerzo organizativo muy chingón, poca madre, enorme, pero que se desquebrajó cuando nosotras empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Y en sí hay que echarle la culpa a alguien, pues hay que echársela a la Marichuy, porque Marichuy fue la que nos dijo, mujeres, vámonos por ella. Y cuando nosotros dijimos, claro que sí, ¿no?, Marichuy nos está planteando a todas las mujeres, Edith me hizo una cara, pero no es de culpar en el mal sentido, sino al pedir, si en los hombres, y pues no. O sea, decidimos las mujeres lo que tenemos que decidir nosotras y los hombres lo que tienen que decidir. Ahora esta caracola que anda caminando por San Miguel Ajusco, por San Miguel Topilejo y por Santo Tomás Ajusco ha encontrado experiencias muy valiosas. Mujeres que son zapatistas, adherentes a la secta, pero que no participan en estos espacios, que están construyendo justo como el zapatismo es una forma de vida, un ejemplo de vida y un puente, están construyendo muchas cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que esas mujeres existían. Y que entonces ahora que las hemos encontrado, estamos como construyendo esta nueva forma de hacer política dentro de los colectivos, porque nosotros ya la miramos así. Hagamos formas distintas, nuevas formas. Nuevas formas de entendernos, de hablarnos, de comunicarnos, ¿no? Y eso es para nosotros el reto, es cómo hacemos espacios más libres, menos tóxicos. Y en este sentido, les comento, allá arriba en los pueblos de Tlalpan es otra realidad completamente. Hicimos una intervención y a 2 horas de haber hecho esa intervención, de haber hecho un volanteo, nos avisaron de una mujer que estaba encerrada en una casa. El marido le había roto con un ladrillo las muñecas y los tobillos, la había dejado amarrada a una cama. Esto es en San Miguel Topilejo, o sea, un pueblo uff, para la 4T. De hecho, les comento, San Miguel Topilejo es la segunda colonia más peligrosa en la Ciudad de México. Tiene Guardia Nacional, tiene militares, entonces narco seguro ahí. Y sí, está muy fuerte la tala del bosque de agua, quieren acabar con el bosque. Por mucha suerte hay un grupo de mujeres en Topilejo que se llaman Mujeres en Lucha, es una asociación civil. Tomaron el rastro del pueblo que estaba en el olvido y lo convirtieron en un centro comunitario. Entonces, estas mujeres son las que están dando pues la lucha de la defensa de su bosque. Están entrando los operativos de Corena y estas cosas, pero al final pues sabemos que la autoridad está coludida con el talamonte, ¿no? Y que al gobierno le vale madres, ¿no?, preservar los bosques, el agua y cuidarnos. Para ellos es un negocio y pues entre más puedan chingar, mejor. Bueno, en ese sentido encontramos a esta mujer encerrada. Una vecina nos llama, le llaman a una policía, y en Tlalpan el gobierno tiene una unidad de género. Llega, interviene, entran, sacamos a la mujer y prácticamente ella nos dice, pues es que me tortura, ¿no? Me torturó, me rompió las muñecas, los tobillos, no me dejó ningún medicamento. Y con la idea de eso, de mueres del dolor, ¿no? Entonces nosotros fuimos ahí como encontrando cuál era todo el proceso legal que llevaba a esta situación tan compleja de esta mujer, ¿no? Y bueno, pues constatamos una vez más que estos protocolos son una mierda, porque entonces cuando la llevan a la mitad de la patrulla, el patrullero le dice, oye, si tú denuncias, pues vas a perder a tus hijos, ¿no? No, bueno. O sea, entonces la señora pues evidentemente ya no quería, ya se había salido de la casa, el marido como loco, en la agresión de dónde están, luego fue y levantó un acta de que estaba desaparecida y una serie de situaciones que nosotros dijimos, bueno, pues que este pinche gobierno no funciona para nada, no resuelve nada. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotras para resolver, para apoyar, para hacer que eso no suceda? Porque nosotros no somos la caracola superpoderosa, necesitamos sumarnos de otras mujeres. Y estamos construyendo con otras mujeres esta posibilidad de poder, a través de compañeras que son abogadas, de otras compañeras que son psicólogas, algunas compañeras que están haciendo algunas cuestiones de igualdad y de prevención de violencia de género, pues poder hacer una red que logre mitigar un poco y que además podamos acompañar a estas mujeres y hacerle un desmadrote a las autoridades si no hacen su trabajo, porque desafortunadamente dependemos en muchos casos de las autoridades, sobre todo porque a veces podemos canalizar a estas mujeres a algunos albergues. Entonces, esta historia que les platico de la caracolita, que ustedes pueden decir, no, pues esta chava sí, quién sabe qué le pasó, porque ella nos dijo una cosa y luego terminó con otra. No, tomando esta parte de algunas partes del todo, es cómo estos pequeños elementos, ¿no?, se van conjuntando y van haciendo que para nosotras las mujeres sea muy difícil poder caminar y poder tener una vida libre de violencia. Porque les repito, aunque estemos en estos espacios, ¿no?, y sabemos que las compañeras y los compañeros zapatistas, lo primero que hicieron en el 94 fue el que le pegue a la mujer se va a la cárcel, el que consuma drogas y alcohol se va a la cárcel. Porque esos son los factores que generan la violencia hacia nosotras. Y además, después de venir de una situación en la que éramos muy libres, Y participábamos de manera muy libre y muy horizontal todo, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, o cuando empezamos a tomar nuestra vida en nuestras manos, pues nos enfrentamos con el de, ustedes ya no pasan más, ya no están más. Y eso nos ayudó mucho porque decidimos caminar y dijimos, pues chingue su madre, no necesitamos permiso para ser libres. Nos enfrentamos a lo que nos tengan que enfrentar, nos quieren desacreditar, pues haya quien quiera pensar. Finalmente nosotras creemos que cuando tenemos nuestra luz propia no hay quien la apague, y además porque nosotras hicimos nuestro la velita, la flamita que los zapatistas nos dieron en el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, porque acordamos vivir, y como vivir es luchar y luchar es vivir, dijimos, vámonos. Y entonces esta es una invitación a que pensemos desde lo profundo de estos espacios cómo vamos entendiéndonos un poco entre hombres y mujeres, cómo nuestros compas, a que sean nuestros compas, ¿no?, de lo más libres, más solidarios, como también tienen que aprender a desaprender muchas cosas. Porque esta caracolita no se va a parar, porque esta caracolita ahora con esta propuesta de lo común tiene claro que puede construir con cualquier mujer siempre y cuando tengamos esto en común, que es el patriarcado nos sigue chingando. La violencia sigue estando en todo, en la sutileza, ¿no? Y lo que nosotras queremos es que esas violencias no existan más, y sobre todo si estamos construyendo un mundo donde cabemos todos los mundos, ¿cómo hacerle ante estos elementos que nos perjudican y que no nos ayudan y que se quedan en la incongruencia de un discurso? Y lo que ya no queremos son más incongruencias en los discursos, lo que queremos es honrar nuestra palabra, porque ellas y ellos nos han enseñado eso. Honremos la palabra, honremos la dignidad, porque al final lo único que nos queda después de este desmadrototote es nuestra dignidad, alegre y rebelde. Y entonces la caracolita dice, pues si no hay baile no es mi revolución, ¿no? Pues si no hay alegría en esta vida, pues entonces ¿para dónde vamos? Y la caracolita baila cumbia, y la caracolita canta rap, y la caracolita se danza, y de pronto se para en un puente de periférico y despliega una manta, y de pronto una compañera hace un graffiti en una pared y reivindica a las compas zapatistas y a las compas del CNI, pero también estamos reivindicando ahora a las ancestras, porque nos debemos a ellas. Y entonces en esta reivindicación lo que estamos empezando a generar en estos pueblos es poder plasmar los rostros de las mujeres de la comunidad en las paredes, con el apoyo de muchas otras mujeres, pero también de compañeros. Es decir, empezar a trabajar en esta igualdad, en esta equidad, y empezar no a dejar el feminismo al lado, porque nosotros nos seguimos reivindicando feministas, porque también la caracola, por ejemplo, dice aquí está la resistencia trans y la reivindicamos. Y cuando las compañeras feministas nos dicen, nosotras, otras feministas, nosotras no reconocemos a las trans, pues nosotras decimos, nosotras sí, porque somos parte de un todo, porque es un mundo donde quepamos todos los mundos, porque a nosotros nos guían las y los zapatistas como un ejemplo de dignidad. Y entonces ante eso queremos caminar en eso, en esta equidad, en esta igualdad, es decir, construir como ellas están construyendo, con sus parejas, con sus hombres, en sus comunidades. Y dejar entonces en las ciudades de tener espacios políticos de participación, pues perdónenme, con todo respeto, a veces muy tóxicos y muy nocivos. Y además dejar de asumir estos pactos patriarcales, ¿no? Porque también es la otra, de no, pues sí, es que yo creo que no está bien lo que te están haciendo, pero no, pero bueno, pues es que al final, pues así es que tú sí te pones muy mal, tú sí esto. Entonces, es como una invitación a, ojo, o sea, el pacto patriarcal es así hasta de manera inconsciente, de manera automática, porque como es mi amigo y es el buena ondita del grupo, ¿cómo voy a creer que me pueda hacer algo? Y entonces es cuando decimos, pues yo sí te creo, no, yo si tú me dices que esto te pasó, pues yo sí te creo. Y entonces nosotras empezamos, como les digo, al escuchar y no juzgar, porque creemos que a partir de eso podemos seguir entendiéndonos con otras y empezar a impulsar pues estos cambios en estas organizaciones, en estos colectivos, en estas colectivas, porque nosotras creemos que ahora que estamos juntas y que ahora que sí nos están viendo, pues el patriarcado va a caer y pues pronto el feminismo comunitario pues va a vencer. Pues muchas gracias quien me haya escuchado. Espero que esta breve intervención, que a lo mejor generó mucha expectativa en algunas compañeras, sirva como para poder dejar algún mensaje, alguna idea de que trabajemos, tratemos de ejercer el poder de una forma distinta, que lo hagamos de la mano, que nadie tenga más, que nadie sea más que el otro, que la otra. Y sobre todo, algo que nos dolió mucho es que en este proceso nosotras enfrentamos también hasta compañeras, ¿no? que nos señalaron de cosas que nunca cometimos y que nunca hicimos y que además nunca tuvimos la posibilidad de poder explicar qué es lo que estaba pasando. Y eso nos dolió mucho, esa misoginia que existe. O sea, esta sumisión que hay, ¿no?, hacia él o ella. Y esto es algo que nos dolió tanto que dijimos, ¿cómo hacer que estas compañeras comprendan que puede pasarles a ellas, ¿no?, y que no estamos para juzgarnos, al contrario, respetémonos? Y si tenemos estas situaciones que romper con nuestros colectivos, nuestras organizaciones, pues hagámoslo de manera respetuosa y de manera humana y decente, sin darle paso a estas cosas tan espantosas que solo dañan el corazón, ¿no?, que no ayudan a un movimiento y que no hacen y que no abonan a la construcción de un mundo donde cabemos muchos mundos. ¿La caracola va a seguir chingando el padre? No se va a detener, va a seguir señalando, resistiendo, insistiendo, todo lo que tenga que señalar. Porque si algo hemos aprendido de las zapatistas y los zapatistas es nuestro pensamiento crítico. Y siempre vamos a decir lo que nos caga la madre, pero siempre lo vamos, el padre, perdón. Pero siempre lo vamos a hacer desde la parte respetuosa, desde el corazón que vibra, desde la parte positiva. No es de vivan los optimistas, sino desde el sentido de no queremos destruir, queremos construir algo distinto, queremos privilegiar la congruencia, ya no la incongruencia. Queremos hablar de cosas de nosotras cuando nos toque a nosotras, que no tenga que hablar alguien más por nosotros porque solo fue la líder o el líder. Queremos respirar mejor, entendernos en estos y en muchos otros espacios de la vida. Y por eso les digo, es una invitación a pensarnos de manera distinta. Y yo ofrezco disculpas a una persona que está aquí, una mujer extraordinaria, que en un momento de mi vida es una persona a la que amo muchísimo, y por una situación que sucedió, ella de pronto nos distanciamos, y yo ahora le dije, ven, escucha un poco de lo que voy a compartirte, porque yo ni siquiera pude compartirte lo que pasó, y tú estás muy enojada, y yo creo que tienes que escucharme un poco. Pero esta mujer estuvo conmigo en una situación muy complicada que tuvimos en un viaje, regresando a la realidad, tuvimos un accidente que casi nos cuesta la vida, y a esta mujer, de verdad que me platican que se paró y que cuando vio lo que nos estaba pasando dijo, Dios mío, y no sé cómo pasó, pero nosotros no nos fuimos a donde nos íbamos a ir, a un barranco. Y esta persona está aquí presente, le quiero dedicar esta intervención y espero que ella haya comprendido que a veces nos equivocamos, a veces creemos que vamos por un buen camino, pero también cambiamos, a veces cambiamos y reconocimos que a veces alabamos a quien no teníamos que haber alabado. Y en ese sentido yo quiero, Magdalena, que escuches mi razón y decirte que mi corazón siempre está contigo y que pues eres una persona importante en mi vida, y a pesar de que no ha habido una amplia explicación, pues es un poco decirte esto y decirles eso. Tuvimos un mal momento, pero entendimos que no tendríamos por qué pedir permiso para ser libres, ni tendríamos que poder, no teníamos por qué pedir permiso para participar, sino al contrario, ¿no? Decidimos y entendimos que teníamos la fuerza suficiente para salir a caminar solas, encontrar otros corazones y otras corazonas para seguir construyendo lo que creemos que tenemos que construir, que es esta igualdad entre unos y nosotros. Pues yo quería externar esto, agradecerles, y si hubiera alguna duda, cuestionamiento, señalamiento, estoy abierta y los invito a eso. De verdad, construyamos espacios de participación política libres, decentes, sanos, respetuosas. Nosotras tenemos también mucho que compartir y que construir, y el ejemplo que nos han dado las zapatistas es eso. Vayamos sanando estas otras formas de hacer política, todas juntas. Pues muchas gracias.